sentidos. Disfruta a plenitud. Descubre lo divino en lo cotidiano.
Ha llegado mi tiempo, tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, darle con gozo.
Mujeres Beat te presentan Viva la Vida, Viva la Vida. Bienvenidos.
Muy buenos días a todos nuestros escucha en este bendecido sábado. Con la bendición del Señor estamos aquí nuevamente para iniciar su programa Viva la Vida y como todos los sábados con temas de mucho interés, de mucho beneficio para toda nuestra comunidad oyente, para todos los que están sábado a sábado sintonizados. Mucha gente nos dice, sí, escuchamos el programa, la radio, y es de mucho beneficio pues que todos podamos también con nuestro granito de arena en estos temas ser beneficiados y también nosotros aportar desde la información que llegamos. Este sábado vamos a estar tocando un tema pero muy, muy importante, que es intoxicados de información, cuidemos nuestra salud mental. Y bueno, hoy en día pues estamos viviendo una era tecnológica, querido Carlos, ¿no? Una era en que todo mundo pues ya es el boom, ¿no? De todo lo niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, y bueno, también es positivo, es bueno, ¿no? No queremos también satanizar o decir la tecnología es mala, pero este programa tiene un fin, el que podamos manejar esa información, saber dosificar de repente y también en casa nosotros como padres, como educadores, poder controlar que este medio de comunicación pues no nos intoxique. Cuando hablamos de infotoxicidad, ¿a qué nos referimos?
Necesito, ¿no?
Es un poco medio trabado, ¿no?
Sí. Bueno, para comenzar, este término es un término que no está todavía oficialmente acuñado en la terminología de salud, no está, digamos, en las clasificaciones de la OMS de enfermedad, pero sí es un término que ya se está manejando y que probablemente en algunos años se va a incluir en las listas oficiales. Y que hace referencia pues al mal uso, al uso excesivo, al uso sin supervisión, sin verificación de los dispositivos electrónicos, de lo que es la búsqueda de información, de contenido, de videos, en fin, en lo que son, bueno, la era tecnológica en la cual estamos, ¿no? Como bien decís vos, Blanquita, es importante recalcar, la tecnología no es el problema, es el mal uso, ¿no?
Así es.
Esa es la intención de este término, de llamar la atención a la población en general a lo que es el mal uso de los dispositivos electrónicos, ya que como cualquier situación que nos conlleva un mal uso, nos va a traer consecuencias negativas a lo que es nuestra salud, ¿no?
Así es, ¿no? Y se dice que esta información, pues, si es como tú dices, ¿no? De forma excesiva, pues tiene un impacto en nuestro cerebro. Y eso es lo más duro y lo más triste en estos tiempos, ¿no? ¿Cuál es ese impacto que tiene?
Sí, esa parte es sorprendente, ¿no? De hecho, alguna vez que me toca ver niños o padres en consulta, yo generalmente no trabajo con niños, pero cuando aparecen, pues claro, ayudamos. Hay una suerte de incredulidad, ¿no? Como que, no, pues ¿cómo le va a afectar, no? Y bueno, como de costumbre, recordemos lo de la salud, lo biopsicosocial. Recordemos que hay aspectos que son visibles, medibles, cuantificables, y hay otros que no tanto o que no se pueden medir, como, qué sé yo, el amor, como mis pensamientos, como las emociones. Entonces, si tenemos en cuenta esto, podemos empezar a sospechar lo que ya las neurociencias van documentando, por eso la cuestión de la infotoxicidad, de que cuando se usan de manera excesiva, de manera indiscriminada, sin tener cuidado adecuado con el contenido que se está viendo, por ejemplo, pensemos en los niños, se producen alteraciones cerebrales. Algo increíble, algo difícil de procesar para la gente común, pero bueno, por suerte estamos acá en el área de la salud para divulgar un poco esta información, para crear conciencia. Sé que hay muchos pediatras que ya están iniciando su trabajo hormiga, enseñando a los padres. Bueno, ni se diga quienes estamos en salud mental, psicólogos, psiquiatras. hay una serie de mecanismos que yo no quisiera entrar a detalle porque suele ser un poco pesado y el tiempo vuela, pero sí puedo decir de la siguiente manera para que se entienda. Nuestro cerebro está conectado con todo lo que sucede tanto a nivel externo como a nivel interno. Cuando utilizamos dispositivos, celulares, tablet, televisión, que bueno, ya no es tan moderna, pero todavía está, recordemos que nuestro cerebro está trabajando, está recibiendo información, está viendo luces, está interpretando símbolos, se están evocando pensamientos, se están evocando emociones, miedo, alegría, tristeza, una serie de estímulos para nuestro cerebro, que es como que lo estamos haciendo trabajar. Y como cualquier parte de nuestro cuerpo, para que se entienda de manera sencilla, si yo hago trabajar una parte de mi cuerpo de manera excesiva, pues ¿qué va a pasar? Se va a producir un agotamiento, se va a producir algún tipo de lesión. Entonces, salvando diferencias, es más o menos lo mismo lo que sucede a nivel cerebral. Un ejemplo bastante común y triste es el ejemplo de utilizar los dispositivos electrónicos para los niños como una suerte de niñera, ¿no? Entonces, para que el niño no moleste o la niña no moleste, le vamos a dar el celular, le vamos a dar la tablet. Y ahí está el niño horas y horas jugando jueguitos o a veces viendo contenido que es para adultos porque no hay quien lo supervise, no hay quien lo guíe, no hay quien lo ayude, no lo oriente, digamos. Entonces podemos imaginarnos la cantidad de problemas que se vienen. Por mencionar algunos, para no hacer tan extensa esta explicación, se ha visto que hay alteraciones en el desarrollo cerebral de los niños que consumen de manera excesiva o que pasan en tiempo excesivo utilizando dispositivos electrónicos. Hay más predisposición para problemas de atención, de impulsividad, acercándose a este diagnóstico tan conocido como es el TDAH. Problemas de conducta, alteraciones en el ciclo de sueño, alteraciones en el estado de ánimo, predisposición para ansiedad, para depresión, y la lista es interminable. Problemas visuales inclusive, o sea, es una lista muy extensa que, repito, amerita a que todos repensemos, de alguna manera se hable esto también en casa, porque a veces también es un tema sensible, ¿no? Pucha, pero si todos los niños tienen celular, ¿cómo no le voy a dar a mi hijo? Dicen algunos padres, ¿no? Y el niño tiene 6 años. Entonces, hay que tener cuidado. Otra vez, no es un tema de la tecnología peligrosa, sino es el mal uso, ¿no? Por dar un pequeño resumen, ¿no?
Exacto, ¿no? Eso es importante que se entienda, ¿no? O sea, no es que el celular, la tablet y los medios de información tecnológicos sean malos, sino es la forma, el uso que se le da. Y es de verdad que, haciendo hincapié, Carlos, en este tema de los niños, es increíble cómo ahora a muchos padres de familia se nos ha salido de las manos este dispositivo, ¿no? Compramos celulares a diestra y siniestra sin pensar en cómo lo va a usar. Obviamente hoy en el colegio se dice, ¿no?, que todos los niños tienen que tener su dispositivo porque cualquier rato acá las clases son virtuales o pasa algo y también lo necesitan. Evidentemente sí, pero también ese papá sale a trabajar, esa mamá sale de la casa. ¿Y quién controla, ¿no?, las horas que ese niño está en este dispositivo? ¿Qué información están viendo? Y hago yo también hincapié como psicóloga los problemas de conducta, Carlos, que están trayendo. Yo conozco muchos jóvenes y niños que tienen berrinches terribles, problemas de conducta serios. ¿Por qué? Porque no se los supo manejar, ¿no?, en cuanto al tiempo. Y cuando ya el papá quiere poner límites, quiere poner normas, reglas, ya se le salió de las manos. Entonces, yo creo que también tenemos que tomar conciencia nosotros los papás. Si bien yo sé que de repente es un alivio para muchos padres el estar tranquilo, ¿no?, porque su hijo está en su mundo y él también, ¿no? O sea, ese niño, he visto niños que para comer les dan un celular, ¿no? Ya, coma, aquí está, ¿no? Y está comiendo y está con el celular, ¿no? He visto niños que para que se tranquilicen, ya, y no hagan berrinche, bueno, ya, tome su celular, ¿no? O sea, como que sí es una conducta de refuerzo, ¿no? Es tan realmente, yo digo, ilógico pensar que estamos equivocados en cuanto al uso de este medio de, de, de comunicación, que es muy importante para todos, ¿no? Porque ¿quién no tiene un celular? O sea, también es un medio positivo. ¿Por qué? Porque nos da la información que se requiere, ¿no? Nos permite también recibir información, pero es importante que nos demos cuenta que nuestro cerebro también necesita un descanso. Inclusive, Carlos, también ahí hay que hacer hincapié en cuanto al sueño, como tú decías, ¿no? Hay un proceso también. Quisiera que lo expliques cómo es el excesivo, porque hay muchos niños que están con insomnio, muchos jóvenes que no pueden dormir.
Sí, es un tema igual preocupante, junto con otro que quisiera hablar después, que es el tema de la adicción, ¿no? Que lo vamos a charlar más adelantecito. Pues sí, o sea, de nuevo, el cerebro está recibiendo información, está recibiendo estímulos de estos dispositivos, estímulos de todo tipo, y destaque especial para el estímulo luminoso, ¿no? Recordemos que los dispositivos tienen como una iluminación, una pantalla, ¿no? No siempre hay el cuidado de usar los filtros adecuados para la iluminación. Hay mucha gente que ni siquiera sabe que existen, ¿no? Entonces estas luces estimulan al cerebro, le dan como una señal, como si fuera un mensaje falso, digamos así, de que es momento de estar alerta, es momento de estar despierto. Entonces, en pocas palabras, eso que hace confunde al cerebro, y a la hora de dormir, pues el ciclo se altera. Y para los niños, no sé si vale la mención, yo creo que sí, es muy importante lo que es dormir, sobre todo para los niños, para todas las personas, desde luego, pero para los niños el sueño está involucrado también en temas de regulación de desarrollo cerebral, en temas de crecimiento. El sueño es importante para el crecimiento, estamos hablando del crecimiento físico, y obviamente para el estado de ánimo. Entonces, esta estimulación constante va a generar con que la persona o el niño en corto o medio plazo empiece a desarrollar alteraciones del ciclo del sueño. Y cuando el sueño está alterado, puerta abierta para numerosos problemas, como lo que mencionaba anteriormente, problemas de aprendizaje, problemas de conducta, alteraciones del estado de ánimo, depresión, ansiedad, y la lista es interminable, ¿no? Entonces, es uno de los tantos problemas severos que puede provocar el mal uso de estos dispositivos, ¿no?
Así es, ¿no? Evidentemente se dice, los estudios indican que por lo menos se debe de dejar el celular unas 2 horas antes de dormir. Correcto. De concebir el sueño, ¿no?
Correcto. Hablando de horas, de repente ya metámonos a esa parte, ¿no? Los expertos recomiendan que se debe intentar siempre tener en cuenta la edad en la cual se va a usar un dispositivo. Por ejemplo, niños pequeños, la Asociación Americana de Pediatría, por dar un ejemplo, recomienda que los niños no utilicen celular antes de los 12 años. Imagínate, Mojo Blanca, antes. Ahora, claro, se puede usar de manera limitada para cuestiones escolares, como mencionabas vos, y en la realidad nuestra de Bolivia, que nos viene un paro, un bloqueo, qué sé yo, y de repente los niños no pueden ir a clase. En ese contexto, claro, está siendo utilizado para la parte escolar por un periodo de tiempo determinado y con supervisión. Entonces, primera cuestión a tener en cuenta. Para los adultos, el tiempo promedio recomendado es de 1 a 2 horas como máximo, ¿no? Y fíjense que muchas veces nosotros adultos estamos de manera excesiva. Es importante tomar descanso, esa palabra quiero que la repitamos varias veces. Recordemos que, como decía al inicio en el ejemplo sencillo, lo estamos haciendo trabajar al cerebro de manera excesiva cuando lo usamos demasiado. Y si lo usamos adecuadamente, igual nuestro cerebro está trabajando, ya no en exceso, pero está trabajando. Por lo tanto, como cualquier parte de nuestro cuerpo que está trabajando, digamos, estamos haciendo ejercicio, estamos caminando, ¿qué necesitamos hacer? Varias veces al día necesitamos descansar. Y descansar obviamente es dejar en los dispositivos. No voy a hacer que yo suelte el celular y me vaya a la tele, o sea, sigo en lo mismo, ¿no? Entonces, de repente dejar cualquier tipo de estímulo electrónico y de repente, no sé, salir a pasear en mi patio, o mirar la ventana, un parque, ojalá las áreas verdes, que cada vez nos quedan menos, ¿no, Blanca? Como le van prendiendo fuego, pero bueno, siempre recordar. Entonces, dar un descanso para que mi cerebro también repose y se prepare para continuar funcionando adecuadamente.
Exacto, por eso justamente el término de infoxicación, ¿no? Porque es como cuando uno se intoxica con algo, ¿no?
Correcto.
O sea, por ejemplo, usted toma bastante, póngale, alcohol. O sea, llega un momento en que evidentemente pues ya el hígado queda bolsa, ¿no? Lo mismo sucede en el cerebro, ¿no? O sea, se intoxica tanto el cerebro que evidentemente ya va teniendo estos cambios de conducta que quizás de repente hoy no lo vemos, pero a la larga sí, ¿no?
Así es. En realidad se va viendo casi que a corto o medio plazo los cambios van, digamos, gradualmente apareciendo. Y aquí ya viene la mención que decía hace rato. Por este mecanismo de gratificación, de recompensa, de que muchas veces buscamos cosas que nos generen bienestar en los dispositivos electrónicos, en los celulares, qué chistes, qué bromas, qué cuestiones que nos estimulan, también se ha comprobado que se puede desencadenar una conducta adictiva, ¿no? Entonces, recordemos que nuestro cerebro responde a estos estímulos, así como cuando el adicto consume una droga, pues este estímulo visual, auditivo, este video, esta imagen, qué sé yo, también está produciendo reacciones en mi cerebro que pueden dar un efecto gratificante, agradable, parecido a lo que pasa con una droga. Y al igual que en una droga, mira las similitudes, Blanca, el mal uso, atención que estamos hablando de mal uso, pues me va metiendo en una suerte de bola de nieve. Esto va creciendo y de repente estoy usándolo cada vez más y estoy viendo más el contenido que estoy viendo. Por ejemplo, la cuestión de la adicción a la pornografía o a los videojuegos violentos, por dar algunos ejemplos. Entonces va desarrollando una conducta adictiva. Y como la bola de nieve sigue creciendo, los problemas que mencionamos antes, el ciclo del sueño alterado, el estado de ánimo, los problemas para concentrarse, también va creciendo. Entonces eso es algo también muy peligroso. Imaginémonos, por favor, arrancar esto siendo niños. Es realmente algo preocupante, ¿no?
Así es, realmente bastante preocupante. Y esto tiene que ver mucho, pues, Carlos, con nuestra salud mental.
Correcto.
Con nuestra salud mental, como decías tú, porque nosotros somos seres biosociales espirituales.
Correcto, correcto. Sí, sí, se ha comprobado que el mal uso de dispositivos electrónicos, videojuegos también, que es algo que se ha estudiado más porque es más antiguo que los celulares, aumenta el riesgo de desarrollar trastornos depresivos, trastornos ansiosos, aumenta inclusive el riesgo de suicidio como consecuencia de esto, y lo que son las conductas adictivas, ¿no es cierto?, que acabo de mencionar, con las múltiples consecuencias que tienen, como la gran mayoría de los problemas de adicción. Fijémonos también de nuevo, aprovechando que decías vos, todo mundo tiene un celular, ¿no? De repente hay ciertas drogas que es difícil conseguir, ¿no? Que la policía por ahí te mete preso si te pilla vendiendo, pero fíjate que si vas a una tienda y compras un celular, nadie te pregunta para qué, se lo puedes comprar para tu niño de 5 años y no hay ningún problema, o sea, te lo dan. Entonces necesitamos crear conciencia en ese sentido para que los padres que ojalá que están escuchando tengan más precaución. No se trata de ir blanco o negro, ¿no? Bueno, ahora te quitamos el celular tampoco, ¿no? Pero veamos si se lo va a dar, a qué edad se lo va a dar, y si se lo va a utilizar, que sea supervisado con tiempo, que la persona vea el contenido, porque esa es otra parte que tenemos que hablar, ¿no? ¿Qué es lo que se está consumiendo? ¿Qué es lo que está viendo, ¿no?
Así es, de verdad que es un tema bastante interesante, es un tema que nos llama a la reflexión, a la concienciación de nosotros como padres, como educadores, para poder tener también en cuenta estas recomendaciones, estos aportes tan importantes que estamos dando en este tema.
Transforma tu día con esperanza. ¡Viva la vida!
Y justo estamos viendo el tema intoxicados de información, cuidemos nuestra salud mental. Continuando con el programa, querido Carlos, también es importante que nosotros veamos y analicemos cuál es el contenido que deberíamos de tener o utilizar.
Correcto, sí. Bueno, teniendo en cuenta que, de nuevo, depende de la edad, tengamos en cuenta, por ejemplo, un niño que esté mirando videos educativos, que esté mirando de repente un jueguito, un dibujo animado, con la limitación del tiempo que habíamos charlado anteriormente, pues no hay mayor inconveniente. Como dije antes, pues el problema es cuando no está supervisado y sabemos, creo, la mayoría de que, bueno, los dispositivos actuales tienen acceso prácticamente a todo. Entonces, si un niño no está supervisado, puede estar viendo material violento, material de contenido sexual, pornografía, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Desde luego, también, para no hacerlo muy extenso, se ha visto que si exageramos con el tiempo, ya tenemos problemas de salud. Y si el consumo de lo que estamos viendo o lo que el niño está viendo no es apropiado para su edad o en definitiva no es saludable independientemente de la edad, pues va a tener más perjuicio todavía. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. Y para los adultos aplica la regla con la correspondiente adaptación. Yo si soy adulto tal vez no estoy mirando este jueguito, pero también lo que estoy consumiendo, sean videos culturales, documentales, religiosos, no es lo mismo que si yo estoy consumiendo material violento, las famosas fake news, noticias falsas, que me generan por ahí ansiedad, que me ponen en situación de tensión, de pornografía, que ya lo mencioné, el contenido que está recibiendo mi cerebro, la información que está recibiendo mi cerebro, por eso también lo de toxicidad, va a generarme o beneficio o perjuicio. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Yo cuando uso un dispositivo, la tele, el celular, en el caso de los chicos, inclusive los videojuegos, ¿qué tipo de contenido están recibiendo? Porque se suma, si el tiempo es excesivo, ya está teniendo perjuicio. Y si el contenido no es apropiado o no es saludable, doble perjuicio para todos los problemas que mencionaba antes, más riesgo de problemas de atención, de concentración, de conducta, de sueño, de depresión, de ansiedad o problemas de adicción.
Exacto, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo que yo utilice el dispositivo para los audiolibros, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Para leer un libro, para escuchar un libro, para, qué sé yo, ver algún análisis, algún video.
Algo, ¿no?, educativo, ¿no?
Educativo, exactamente, porque también, ¿no?, los chicos, los jóvenes, los niños pueden, ¿no? Gracias a Dios hay muchas cosas que nos permite, y también el celular y todos los medios, que son positivos, que son buenos. Pero como tú decías, Carlos, también esto tiene que ser obviamente controlado y también supervisado y también de una forma que no sea excesiva, ¿no?
Creo que también es importante, los estudios que van surgiendo en relación a este tema mencionan, es crear la costumbre, el hábito de la verificación de la fuente. Algo que en mi opinión personal, puedo estar equivocado, yo veo que acá todavía no lo tenemos tan presente. Es decir, vemos una noticia o vemos un video y ya lo tomamos como verdadero sin verificar, ¿no? Entonces, si yo estoy viendo material educativo, pues es importante ver de dónde proviene este video, ¿no? De qué unidad educativa, de qué institución, de qué universidad, de qué escuela. Si yo estoy viendo la charla de un profesor, lo mismo, ¿no? Ahora podemos googlear el currículum, ver de quién se trata, ¿no? Porque eso también se ha comprobado que genera alteraciones, genera perjuicios cuando estoy consumiendo material que no responde a lo que es verdadero, que no responde a lo que tiene evidencia científica, que no responde a aquello que está fundamentado, ¿no? Como a veces en palabras sencillas se dice, ¿no? En internet encontramos de todo.
Así es.
¿Querés encontrar que te sanás del cáncer tomando agüita de mote? Lo encontrás. Y el video está muy bonito y muy divertido y tiene millones de likes o de seguidores, pero lo que está diciendo no es verdadero, ¿no? Entonces es importante, repito, crear también la costumbre de verificar la fuente. Entonces ahí el papel de los adultos, en el caso de los niños, el adulto, el papá, la mamá, que supervisen, ¿no? Vamos a ver este video educativo, a ver de dónde viene, cuál es la fuente, quiénes son los presentadores o los que están haciendo el video, para tener esa tranquilidad de que, ya, es una persona que está con la preparación, es una persona idónea, digamos, que si nos va a hablar de material educativo, pues que sea un profesor o alguien que está preparado, o si nos va a hablar de temas de salud, pues lo mismo, ¿no? Hay que tener también ese cuidado. Tiempo, la calidad del contenido y la verificación de lo que es la fuente, de dónde estoy obteniendo esta información.
Bueno, y también es importante, Carlos, que veamos cuáles son las señales de alerta.
Sí, pucha, las señales de alerta, para no extenderme demasiado, cuando el tiempo se va haciendo cada vez mayor, el tiempo de consumo. Por ejemplo, ahora voy a dirigirme a los adultos, pero consideren las adaptaciones para los niños. Yo digo muchas veces, yo no uso tanto el celular. Bueno, comencemos a observar. Los celulares ahora inclusive tienen la posibilidad de marcarte, tienen la parte de opciones, de herramientas, te dicen cuánto tiempo estás usando el celular. Entonces, me ha tocado a mí, por ejemplo, a nivel personal, tengo una amiga que quiero mucho, no voy a dar su nombre, pero ella me dice, yo casi no uso, y yo la veo todo el tiempo con el celular. Entonces, a veces hasta se lo hago notar, estamos conversando, ¿podés dejar el celular? No, sino que entonces uno puede verificar, porque como de costumbre cuando nos estamos yendo al exceso no nos damos cuenta, ¿no? Y a veces ya nos damos cuenta, pero preferimos negarlo, ¿no? Como pensemos más o menos como el alcohólico, ¿no? Vemos que ya está tomando demasiado y él dice, no, si yo estoy bien, ¿no? Entonces, la primera señal de alerta es el tema del tiempo que se va haciendo cada vez mayor. La segunda señal de alerta, pues, es justamente lo que decía antes, ¿no? Estoy empezando a tener consecuencias. Estoy comenzando a tener que no duermo bien, que no sé por qué ando cansado, no sé por qué estoy de mal humor, no puedo concentrarme, no puedo prestar atención, lo que mencionaba al inicio. Entonces, y muchas veces hay esto, ¿no? Pucha, de la nada te cuento que estoy sin dormir bien. Como siempre repito yo cuando vengo al programa, recordemos lo biopsicosocial, y entonces ahí entra también el tema que nos reúne el día de hoy, que es el celular. De repente, el de la nada no es de la nada. Si estoy hasta altas horas de la noche consumiendo celular, estoy haciendo trabajar a mi cerebro, estoy alterando mi ciclo de sueño. Y ni se diga si lo vengo usando todo el día, o sea, encima que estoy todo el día, en la noche también lo estoy usando en exceso, pues se va a alterar mi sueño. Entonces, segunda señal de alarma. Y tercera, pues ya cuando tenemos consecuencias marcadas en nuestro entorno, de repente problemas en mi trabajo, mi rendimiento ha bajado, o en el colegio, como quieran verlo dependiendo de la circunstancia, o problemas con mi entorno, como yo decía el ejemplo de mi amiga, ¿no? Pero imagínense a nivel de pareja, digamos. De repente mi pareja me viene diciendo cada rato, o yo le vengo diciendo a mi hijo, y caramba, te veo todo el tiempo con el celular, no estamos conversando, hace cuánto que no me prestas atención. Entonces, esas son, de forma resumida, tres señales de alerta básicas que nos dicen algo no está bien. Y repito, no hay para qué enojarse, es cuestión de verificar en el celular, se puede ver el tiempo que estoy utilizando. En ese sentido, los dispositivos, otra vez, vean si los usamos bien o no, son muy útiles. Porque cuando yo veo el tiempo de uso en mi celular, es como el extracto bancario, pues no hay cómo hacerse loco, ¿no? O sea, si tengo los fondos, los tengo, y si no los tengo, no aparecen. Así. Y si en el celular sale que estoy usando por día 12 horas, es demasiado, wow. Bueno, es demasiado, no puedo decir, no, está marcando mal, ¿no? Entonces, es importante prestar atención a estos detalles, ¿no?
Y eso es importante, por ejemplo, para los papás, ¿no? Para los Correcto. Papás sobre todo, ¿no? Porque creo que aquí lo que más ahora se está yendo en las manos, obviamente también mucha gente adulta, ¿no? Muchos jóvenes, pero en este caso los niños, ¿no? Los niños creo que están demasiado intoxicados con información y no información buena. Eso es lo más peligroso, claro, ¿no?
Es que el tema, Blanca, fundamentalmente son los adultos, porque nosotros somos el ejemplo,
¿no? Así es.
Entonces, y eso aplica para todo, no solo para el celular, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que yo le diga a mi hijo, tenés que ser respetuoso con tus compañeros si yo soy agresivo con mis vecinos, con mis familiares? ¿De qué sirve que yo le diga a mis hijos, tenés que comer sano si yo como mal? ¿De qué sirve a mi hijo, tenés que portarte bien, tenés que ser buena persona si yo ando en cuestiones de corrupción? ¿De qué sirve que yo le diga a mi hijo, no uses tanto el celular si yo vivo en el celular? Entonces, de nuevo, también es importante, y esta no es una opinión, esta es evidencia científica, los adultos en la estructura familiar, pues son la base, los padres son la base, el poder del ejemplo. Ahí no sé si me estoy adelantando, Blanquita, importante crear en casa, ya que estamos hablando de este tema, espacios donde el celular está dejado de lado, espacios libres de celular. Entonces, nos vamos a sentar a almorzar, celular afuera, para que charlemos, nos miremos, nos contemos cómo estamos. Y claro, al comienzo va a ser difícil, ¿no? Porque estamos acostumbrados, lamentablemente mal acostumbrados, a que estamos reunidos, pero cada uno en su dispositivo, ¿no? Lo propio en el trabajo, en reuniones por ahí de amigos. Es importante crear esta conciencia, bueno, celulares afuera, ¿no? O que lo tenga solo para casos de alarma, ¿no? de urgencia. Pero crear espacios libres de tecnología para generar el ejemplo que después nos lleve a que llegar a los niños sea menos difícil. No al revés, ¿no? No le pidamos a los niños lo que nosotros no hacemos, ¿no?
Así es. Bueno, de verdad que es un tema mucho que dar. Bueno, muchísimas gracias, querido Carlos, por este espacio que sabemos que ha sido de mucho beneficio para la comunidad. Estos temas creo que nos tienen que llevar a una reflexión, a la concienciación de ver cómo estamos manejando en el día a día nuestros medios, ¿no?, tecnológicos, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestra vida personal también. ¿Por qué? Porque queremos que también crezcamos y tengamos un ambiente saludable y tengamos también una salud mental en nuestra familia y en nuestra propia persona. Agradecerte, querido Carlos, como siempre, por este espacio, por este tema también, por este aporte. Y bueno, ya nos encontraremos en otro programa.
Gracias, Blanca. A disposición para cualquier entrevista futura. Muchas gracias.
Gracias también a todos los que nos escuchan. Sábado a sábado, bendiciones y hasta el próximo sábado. Que tengan un buen y fin de semana.
Esto fue Viva la Vida. Síguelas cada sábado a las 9 de la mañana y en el reprise a las 9 de la noche por Radio Betania, la luz a través del sonido.